Las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila en este domingo, en este 18 de septiembre, el día en que miles de catalanes han desafiado el marco político establecido. Se había dicho que la Cataluña de los balcones con la bandera de España había desaparecido, pero no. Solo necesitaban una causa justa para volver a demostrar que estaban ahí, que siguen ahí, a pesar de la opresión política y mediática que impone el discurso único del nacionalismo. Y la causa de hoy no podía ser más justa. La manifestación tenía como objetivo exigir el cumplimiento de la ley, es decir, que al menos el 25% de las horas lectivas se impartan en español. No es mucho pedir, ¿verdad? Lo más grave de lo que está pasando con el español en Cataluña no es tanto el debate político, sino el dolor que causa en el día a día de miles de familias que ven sufrir a sus hijos. Hoy en COPE hemos oído un testimonio muy duro. Es el de Óscar, un padre de la localidad barcelonesa de Cubellas. Es uno de los que tuvo que recurrir a la justicia porque la directora del colegio público al que va su hijo le dijo que o se lo ordenaba un juez o no pensaba aplicar ese 25%. Y lo más grave es que cuando por fin el colegio no le quedó más remedio, decidieron que la profesora le hablaría en español solo al hijo de Óscar.
La profesora, cuando se dirigía a la clase, se dirigía en catalán, y cuando se dirigía a mi hijo, se dirigía en castellano, como si mi hijo tuviera un problema. Entonces, ahí fue una discriminación totalmente intolerable. Y lo denunciamos otra vez al tribunal, y fue cuando el tribunal citó a declarar a la directora del centro. A fecha de hoy, creemos que se está cumpliendo. Siempre tenemos esa incertidumbre porque no tenemos una manera fiable de confirmar que se esté cumpliendo.
Casos como el de Óscar o como el del padre de la niña de Canet, que estuvo el viernes aquí en la radio con Herrera. Esta es la realidad lingüística de Cataluña, por mucho que desde el gobierno independentista se trate de vender que el modelo de la inversión es un éxito. Miles de personas han salido hoy a las calles de Barcelona para denunciar lo contrario. Ese modelo no funciona.
Hablar español supone, pues bueno, que alguien pueda sentirse perseguido porque no hay libertad de elección de lengua.
Un atentado, claro, al Estado de Derecho. En un país democrático, en el siglo XXI, en Europa.
Soy francesa y no entiendo porque la Generalitat hace que el castellano no se pueda enseñar en las escuelas públicas.
No lo entienden ni en Francia. Claro, allí sería impensable que hubiera un solo colegio en el que no se pudiera aprender en francés. Ya digo que lo importante de esta movilización es que surge de los propios padres que han decidido hacer algo útil con su miedo y con su indignación y luchar por una causa muy justa. ¿Ha habido políticos en la manifestación? Sí, claro, los ha habido. Han estado allí los líderes de Vox y de Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas. También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, luego los escuchas. Pero, ya te digo, el protagonismo de esta mañana de sábado, esta mañana de domingo, es para esos padres valientes, para esa Cataluña real, que hoy ha vuelto a llenar las calles de Barcelona. Domingo 18 de septiembre y más noticias titulares del día con la ayuda de Rubén Prieto.
Escuchas Mediodía COPE.
Y hoy se han registrado nuevos ataques rusos en Ucrania.
En el sur y en el este del país, dejando un saldo de 5 civiles muertos por el momento. Asimismo, las autoridades ucranianas han comenzado las tareas de exhumación de los 440 cadáveres encontrados el pasado viernes en la fosa común de la ciudad de Izium.
Alberto Núñez Feijóo tiende la mano a Pedro Sánchez
para negociar un plan ante la inflación y un pacto de rentas. Lo ha hecho la clausura de la 25ª interparlamentaria del Partido Popular en Toledo. Feijóo también ha pedido aprobar la bajada del IVA en los productos básicos de la cesta de la compra.
Y el Reino Unido vive este domingo su quinto día de capilla ardiente por Isabel II.
El gobierno británico ya recomienda a la población no acudir debido a las largas colas de espera. La sala en la que reposan los restos de la reina en el Palacio de Westminster se cerrará mañana a las 6:30 de la mañana, hora londinense, y posteriormente tendrá lugar ese funeral de Estado en la abadía.
Tenemos deporte en directo, Luis Calaborra.
Sí, en el Sadar en Pamplona acaba de marcar el Getafe. Minuto 34 de la primera parte, Osasuna 0, Getafe 1. El gol de Juan Iglesias. También en segunda, Leganés 0, Burgos 0. A las 4 y cuarto sigue la primera división con el Villarreal Sevilla, 6:30, dos partidos, Betis Girona y Real Sociedad Español, y a las 9 la gran cita del Metropolitano, el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Ha entrado Jan Oblak en la convocatoria del equipo colchonero. La selección española se cita con la historia a las 8:30 ante Francia, con la misión de convertir la séptima medalla consecutiva en el cuarto oro. Y en las motos, la carrera de MotoGP del Gran Premio deja una gran noticia, y es que Marc Márquez está fuera tras un accidente con Quartararo. Ahora mismo va Bagnaia y Bastianini se reparten el primer puesto. Estaba peleando con el italiano Bagnaia de primero. Pedro Acosta ha conseguido la victoria en Moto2 con Izan Guevara, que se la ha llevado en Moto3. Además, en tenis a las 4, España-Corea del Sur decisivo para pasar a la fase final en la Copa Davis.
Las 3 menos 25 de la tarde, España se enfrenta en los próximos días a una de las semanas más importantes en materia energética. Está previsto que el próximo martes se apruebe en el Consejo de Ministros esa reducción del IVA del gas del 21 al 5%. Las asociaciones de consumidores estiman un ahorro de entre 5 y 20 euros al mes y algo más de 200 euros cada año en función del consumo. Una reducción con la que el gobierno pretende abaratar los altos precios que registramos a día de hoy en nuestra factura. Un precio que con respecto a este domingo vuelve a subir y se sitúa en los 194 euros de media el megavatio hora, Rubén Prieto.
Sí, concretamente sube casi un 10% con respecto al sábado. Sin la excepción ibérica, el precio se situaría en los 249 euros, más de 50 euros. Aún así, seguimos registrando precios realmente desmedidos a las puertas del otoño. Javier Amate, experto energético, ha pasado por el fin de semana de COPE.
Que antes pues teníamos el horario valle, que desde las 0, desde las 12 hasta las 8 de la mañana teníamos precios del kilovatio hora más asequibles, vamos a decirle. Pues ahora está todo cambiado. Y la hora precisamente para consumir, para hoy, por ejemplo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Y si nos comparamos con hace justo un año, vemos como los precios siguen siendo superiores. Por aquel entonces se pagaba de media 159 euros el megavatio hora, 35 euros menos.
Un precio que, a pesar de la excepción ibérica, sigue siendo muy elevado. Por ello, el propio Javier Amata, quien escuchábamos ahora, daba una serie de consejos de cara a este invierno.
Es tener en cuenta qué contrato tienes, si estás dentro, saber si estás dentro del libre o el regulado, y sobre todo controlar tu fecha de renovación y fin de contrato de la factura. Y si lógicamente tienes un contrato antiguo, no cambias de comercializadora hasta fin de fecha, que al final vamos a pagar todo este mecanismo regulatorio.
Como decimos, en dos días el Ejecutivo aprobará esa reducción del IVA. Uno de los sectores que podría verse más beneficiado es el de la hostelería. José Luis Izuel es el presidente de la hostelería española, considera que a largo plazo la medida será totalmente inservible.
Pues que no se va a notar prácticamente. O sea, además, bueno, pues esto es una... Entiendo que ha nacido para prorrogarse mínimo lo que dure el invierno. De lo contrario, pues sería poco menos... En fin, que poco servible, ¿no? Por no decir inservible.
El propio Izuel ha pedido aquí en COPE más medidas orientadas al sector hostelero, ya que esta reducción, ha dicho, va a beneficiar casi exclusivamente a los hogares.
Bueno, para las empresas no va a ser tal reducción. Al final el IVA es algo que va a una cuenta de ingresos y gastos, y la diferencia sea, bueno, sí, algo mejora, porque bueno, tienes que pagar menos, pero esto está destinado más para los hogares, ¿no? Que sí que es verdad que van a pagar de la factura, donde ese IVA está incorporado, es parte del gasto, pues se va a reducir.
Otra de las medidas, de las ideas que hay sobre la mesa para abaratar nuestra factura, son los mecanismos de ayuda para las viviendas con calefacción central. A lo mejor es tu caso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía hace unos días que las comunidades de propietarios que tengan este tipo de calderas colectivas también se verían beneficiados por distintas ayudas. Noelia Mochales es la vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y hoy en COPE da una serie de recomendaciones de cara al invierno.
Tratando de recortar los horarios de calefacción. Hay que ser más conscientes de cuándo está más tiempo la gente en casa. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes. Hay que ser conscientes de que una temperatura óptima ronda entre los 19 y los 21 grados como máximo.
Bueno, y ahora a las 2:39, hora menos en Canarias, nos vamos a marchar hasta Ucrania, donde las autoridades han informado de nuevos ataques rusos en el sur y en el este del país, con al menos 5 civiles muertos, víctimas que estaban en la zona del Donetsk, en el este de Ucrania. Además, continúa la exhumación de cadáveres de esas tremendas fosas en la ciudad de Izium. Hasta ahora se han localizado 440 fosas en las cercanías de esa ciudad. El presidente ucraniano Zelensky ha acusado en las últimas horas a Moscú de prácticas nazis.
Se han hallado nuevas evidencias y cámaras de tortura eléctrica en los alrededores de la ciudad de Izium, en la región de Kharkov. En una estación de tren hemos llegado a encontrar instrumentos de tortura, los cuales se han esparcido por todo el territorio ocupado. Es lo mismo que hacían los nazis.
Los ucranianos continúan en todo caso su contraofensiva, tratando de recuperar localidades que habían sido ocupadas por los rusos. Moscú, mientras tanto, trata de restar importancia a lo ocurrido. Corresponsal Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin considera que su ejército no ha sufrido grandes pérdidas en la invasión rusa de Ucrania, pese a la huida dramática de sus tropas en la región de Kharkov la pasada semana. Dijo que todo va según el plan militar ideado desde el principio. Putin dijo este sábado que Rusia no ha desplegado todavía su fuerza militar de manera contundente y que no tiene prisa en sus operaciones militares. Sobre el terreno, las tropas ucranianas continúan avanzando tanto en la región de Kharkov como en la región de Jersón, mientras Rusia trata de movilizar a todo el personal posible sin declarar la guerra de manera formal. Tanta es la necesidad de infantería que Moscú está reclutando incluso en las cárceles. Un reciente vídeo confirmó que una compañía privada de mercenarios busca en las prisiones a nuevas tropas, incluso con crímenes de sangre o de agresión sexual. Todos cometemos errores, dijo el dueño de la compañía de mercenarios Wagner en un vídeo que se hizo viral esta pasada semana.
Y ahora nos marchamos hasta Londres, capital hoy y mañana del mundo entero, me atrevería a decir. El Reino Unido recibe este domingo a los jefes de Estado y dignatarios mundiales que van a asistir el lunes al funeral de la reina Isabel II. El rey Carlos III va a ejercer de anfitrión en una recepción en el Palacio de Buckingham con los principales líderes desplazados a Londres, que va a comenzar en torno a las 7 de esta tarde, hora española. Será el preámbulo del funeral de Estado que se celebrará mañana y al que acudirán más de 500 jefes y exjefes de gobierno de todo el mundo, entre ellos los reyes de España, los actuales y los eméritos. Como te puedes imaginar, el protocolo para estos días y para lo que va a pasar mañana se ha cuidado al detalle, como nos ha explicado en COPE Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo.
Está todo absolutamente medido y minutado al segundo. Se ha pedido que todos acudan a ese hospital real y que desde allí se les traslada en autobús. Presidente de Estados Unidos se le va a permitir llegar solo y al resto pues no va a ser así.
Una de las dudas que más ha sonado estos últimos días ha sido la de cómo se resolvería finalmente ese encuentro entre el rey Felipe VI y el emérito. Bien, pues Amadeo Martín Rey, experto en monarquía y autor de las anécdotas de la realeza española, nos ha resuelto la incógnita esta mañana en COPE.
En la ceremonia se les va a ver de modo separado, porque el protocolo indica que, lógicamente, un jefe de Estado, el rey reinante, como es el caso de don Felipe VI y doña Leticia, pues tendrán que estar en un lugar preeminente. Y, en cambio, don Juan Carlos y doña Sofía, su rango, su precedencia dentro del protocolo es el de un príncipe de Asturias.
En Londres sigue a esta hora nuestra compañera Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo ha transcurrido esta mañana de domingo. Todavía son miles, ¿no?, los ciudadanos que hacen cola para despedir a la reina.
Bueno, son miles en la cola, es casi un millón, según el último número que ha trascendido, la cifra oficial de personas que en total podrán ver el féretro de Isabel II de aquí a las 6:30 de mañana lunes, que es cuando se cierra la capilla ardiente. Así que sí, todavía hay miles en la cola y todavía no la han cortado. Será cuestión de pocas horas, si no minutos, porque la espera media es de 14 horas. Así que para poder cerrar mañana a las 6:30, en algún momento de esa tarde tienen que decir ya no vengan ustedes, que no da tiempo a que entren. Pero sí, continúan no solo esa fila, la famosa queue, sino también la de Buckingham Palace, que llega hasta la Catedral Católica casi de Victoria para poner flores. Y además hay otra fila en los parques, en Green Park, porque ya no hay sitio casi alrededor de los árboles en los monumentos florales. Es más, hemos recorrido esta mañana varias floristerías para ver cómo estaba la cosa y la mayoría ya desabastecidas.
Y como estábamos contando, Paloma, los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, van a visitar esta tarde la capilla ardiente, ¿no?, de la difunta monarca británica Isabel II.
Los reyes don Felipe y doña Leticia han aterrizado en Londres hace 3 cuartos de hora, como estaba previsto, y a las 4:10, que serán las 5:10 en España, les veremos entrar en Westminster Hall, en este enorme vestíbulo milenario donde reposa Isabel II. Después, directamente se marcharán al Palacio de Buckingham, porque a las 6 hora de Londres, 7 hora en España, tendrá lugar esa recepción formal que ofrece como anfitrión Carlos III. Lo que no van a hacer los reyes de España es firmar el libro de condolencias, simplemente porque ya lo hicieron en Madrid, en la embajada británica. Por eso vemos a otros mandatarios que sí se sientan, pero ellos no pasarán, digamos, por esa fase. Esta tarde, perdón, en Buckingham Palace, no solo estarán don Felipe y doña Leticia, sino también don Juan Carlos y doña Sofía, porque la recepción, y es importante matizarlo, es para todos los invitados, los 2.000.
Y estaremos pendientes, por supuesto, de ese posible encuentro o reencuentro. Por último, Paloma, queda contarlo de mañana, un funeral que se va a convertir en la mayor retransmisión televisiva del mundo.
No solo eso, sino que es el mayor evento individual que la Policía Metropolitana ha afrontado jamás. Eso es lo que nos han dicho en una sesión informativa. Cuando preguntábamos por el número de agentes, la respuesta era inmenso, sin dar nada más específico. Pero para que nos hagamos una idea, en los Juegos Olímpicos de Londres había 10.000 policías por día. Pues aquí serán más y solo en 24 horas. El funeral empieza a las 11 de la mañana, hora de Londres, mediodía en España. Termina 55 minutos después con 2 minutos de silencio. Y de ahí la procesión, que hará parada en Hyde Park, en el famoso Arco de Wellington, para poder subirse después a un coche que recorrerá lentamente la carretera que lleva hasta el castillo de Windsor. A las 4 de la tarde, servicio religioso en la capilla de San Jorge, donde reposan los padres, la hermana de Isabel II y pronto también el duque de Edimburgo, su marido. Y a las 7:30 de la tarde, será un día muy largo, tendrá lugar el entierro. No está previsto que lo veamos en directo por las cámaras de televisión.
Gracias, Paloma, por todo. Un abrazo, buenas tardes.
A ti, Guillermo.
Bueno, pues mañana no te pierdas el gran despliegue de COPE en Londres con conexiones en Herrera en COPE, mediodía y la tarde con los enviados especiales, con Ángel Espósito, Fernando de Aro y nuestra Paloma García Ovejero. Desde allí contarán todo lo que pase en la despedida y el funeral de la reina Isabel II. Y además, a partir de las 7, la linterna con Ángel Espósito desde las calles de Londres. Y como siempre, las mejores imágenes en 13 y en cope.es. Vamos ya con esa manifestación convocada este domingo en Barcelona en defensa de una escuela bilingüe. Padres y madres de toda Cataluña han reivindicado el derecho de sus hijos a ser educados en su lengua materna y a que se cumplan las sentencias judiciales que obligan a los colegios públicos a impartir al menos el 25% de las clases en español. Ambiente festivo en las calles de Barcelona al ritmo de este icono de nuestra música. Ambiente festivo en las calles de Barcelona, hasta donde nos marchamos a esta hora 2:47 para saber cómo ha ido esa manifestación. Allí ha estado una compañera de COPE, Iria Salcedo. ¿Qué tal, Iria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los manifestantes continúan en las calles de Barcelona. Bajo el lema español, lengua vehicular, profesores y padres han encabezado esta marcha que ha llegado hasta la Avenida de la Argentera, donde se han detenido para escuchar algunos de los discursos de los miembros de la plataforma Escuela para Todos.
El gobierno de España, el gobierno de la Generalitat, han trabajado estos 9 meses de la mano para conseguir que no se aplique la sentencia. Y eso también lo denunciamos hoy en esta manifestación.
Las sentencias se cumplen ahora el 25 o España sin barreras lingüísticas son algunos de los mensajes que los manifestantes llevan escritos en sus pancartas. No ha faltado tampoco el himno de España en el hilo musical de la manifestación. Entre los asistentes a la manifestación se encuentran los líderes de Vox y Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas. Alberto Núñez Feijóo no está en la movilización, sino en la Unión Interparlamentaria del Partido Popular en Toledo. En su lugar ha asistido Cuca Gamarra como representante del Partido Popular.
Gracias, Iria. Bueno, pues Abascal ha insistido en la intervención que ha hecho ante los medios, en que es momento de aplicar, ha dicho, el 155 nuevamente. Arrimadas hablaba de la capacidad de resistencia y Cuca Gamarra aludía a la responsabilidad del Gobierno central.
Estamos aquí para exigir la restitución completa de la legalidad y la garantía de los derechos y las libertades de todos los catalanes, algo que pisotea constantemente la mafia golpista de una generalidad en rebeldía que debe ser sometida nuevamente mediante la ley.
No se cumplen estas sentencias porque ni el gobierno de la Generalitat ni el gobierno de España hacen absolutamente nada. Yo les quiero decir a los separatistas y a los señores del Gobierno de España que no nos vamos a rendir.
Pero también denunciamos que esto se produce con la complicidad del Gobierno de España. Y no cabe la dejación de funciones para seguir en la Moncloa por un puñado de votos.
Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que es quien organizaba esta manifestación, como estamos contando, creen que es el momento de decir basta. Y no solo por estas situaciones, sino para denunciar lo que califican de hispanofobia por parte del Gobierno catalán, con su decisión de eliminar ese 25% del castellano. Bueno, y en COPE lo que queremos es poner rostro a esas personas que están demostrando tanto coraje. A la Asamblea por una Escuela Bilingüe, precisamente en Cataluña, pertenece a Óscar de Cubellas, un municipio de Barcelona.
Además de denegarse a los comunicados en castellano, nos dimos cuenta que nuestro hijo, que tenía 3 añitos, no estaba recibiendo ni una sola hora de castellano. Y al comunicárselo a la directora, nos dijo que eso era normal. Y luego, en primero, pues que se le daba 1 hora de castellano a la semana, la lengua castellana. Varias reuniones con la directora, cuando le solicitamos el 25% de castellano, nos dijo que lo haría cuando se lo dijera un juez.
Así que se fueron a la vía judicial. Y el Tribunal Superior de Justicia sentenció que en ese centro de Cubellas tenía que aplicarse el 25%, algo que solo hicieron para el hijo de Óscar.
La profesora, cuando se dirigía a la clase, se dirigía en catalán, y cuando se dirigía a mi hijo, se dirigía en castellano, como si mi hijo tuviera un problema. Entonces, ahí fue una discriminación totalmente intolerable. Y lo denunciamos otra vez al tribunal, y fue cuando el tribunal citó a declarar a la directora del centro. A fecha de hoy, creemos que se está cumpliendo. Siempre tenemos esa incertidumbre porque no tenemos una manera fiable de confirmar que se esté cumpliendo.
Bueno, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha estado en esa manifestación de Barcelona porque a la misma hora estaba clausurando la reunión de la interparlamentaria que el PP ha celebrado este fin de semana en Toledo. En su discurso de cierre, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negociar un plan para hacer frente a la inflación.
Hoy le hago al gobierno otra propuesta. Negocie usted, en serio, un plan para hacer frente a la inflación que combine un pacto de rentas acordado y corresponsable y una bajada del IVA de los productos básicos para que, junto con el pacto de rentas, podamos llegar a fin de mes y que nos devuelvan lo que hemos pagado de más.
Dice Feijóo que el gobierno no ha sabido combatir la escalada de precios por la falta de un plan claro y que se limita a insultarles.
En definitiva, la política del gobierno para paliar la inflación es insultar las propuestas del PP y copiarlas a renglón seguido.
Minutos antes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, volvía a arremeter contra Feijóo. Dice que ya le han calado.
No es como nos decían que era. Es como vemos que es. Ni ayuda ni quiere ayudar, ni pacta ni quiere pactar, ni colabora ni quiere colaborar, ni sabe ni quiere saber. Ese es el señor Feijóo hoy por hoy. Le vamos conociendo muy bien.
Y en 24 horas, la ex vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, va a volver a sentarse ante el juez. Está imputada por su actuación en el caso de abusos sexuales de él, su ex marido, a una menor tutelada. Recuerda que su expareja ya fue condenada a 5 años de prisión. Y en este contexto, Oltra acude de nuevo al juzgado 3 meses después de su dimisión. Valencia, Pascual Claramonte.
Fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia por indicios que hacen pensar en la existencia de un plan para proteger a su ex marido. Esa noticia provocó que menos de una semana después Oltra dimitiese.
He decidit presentar la meva dimissió del govern valencià i la meva dimissió de les Corts Valencianes per a no comprometre el projecte de canvi que este país encetà en 2015.
Era el 21 de junio, ese precisamente uno de sus argumentos. Se marchava para mantenir a Compromís en el govern.
Políticament no li vaig a donar la coartada al PSOE per a que traga les polítiques d'esquerres del govern del Botànic.
La situació era insostenible i en el ala socialista del govern valenciano contemplaven cessar-la si no se marchava. Oltra ha mantenit el mismo discurso durant tot este proceso. Dice que sufre una cacería de la extrema derecha. En su partido, apoyo total y cero autocrítica. De hecho, han modificado las bases de sus primarias para apurar al máximo la posibilidad de que, si sale ilesa, pueda ser la candidata de Compromís a las próximas elecciones autonómicas previstas en mayo del 23.
Gracias, Pascual. Si me das un minuto, nos vamos juntos a La Palma.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Poco más de 5 minutos para llegar a las 3 de la tarde, hora menos en Canarias. Tal día como hoy, un domingo de hace justo un año, fíjate, no éramos ni siquiera capaces de imaginar lo que estaba a punto de suceder en la isla de La Palma. Y es que, tras medio siglo sin actividad volcánica en la isla, ese domingo 19 de septiembre, a las 3 y 12 minutos de la tarde, el volcán Cumbre Vieja comenzaba su erupción, un momento que cambió para siempre la historia de los miles de vecinos de la isla.
¿Está ahí mismo el volcán?
Está ahí al lado, es que lo tenemos pegado.
¡Ay, por Dios!
¡El volcán!
¡Ay, me voy a poner! ¿Dónde está?
Durante 85 días hasta el 13 de diciembre, el volcán no dejó de escupir lava, llegó a expulsar 217 millones de metros cúbicos de material. La colada fue arrasando todo a su paso hasta llegar al mar, donde se formaron dos deltas de 48 hectáreas de superficie. Para hacernos una idea, un espacio mayor que el Estado Vaticano. Por el camino quedaron más de 1.600 edificaciones y 370 hectáreas de cultivo. 7.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los municipios de El Paso, Tazacorte y los Llanos de Ariande. Pero detrás de estas cifras hay historias que merecen ser recordadas, Luis Rafael.
Por ejemplo, la de Víctor Sicilia, que junto a su familia perdió su casa el primer día de la erupción.
Hasta el 19 de septiembre residía en la calle Alcalá del municipio de El Paso. Una vez erupciona el volcán, el cual lo hace escaso 200 metros de línea recta de nuestra vivienda, salimos de la misma prácticamente con lo puesto y desde ese día nos acomodamos en la casa de un tío mío. Ahí estuvimos alojados hasta prácticamente un mes después de que finalizó la erupción.
Ahora vive en una casa cedida por unos amigos. A día de hoy, Guillermo, 200 familias siguen residiendo en hoteles. La ausencia de carreteras, la ceniza, los gases o la falta de agua hacen imposible que muchas puedan volver a sus barrios. El gobierno ha entregado 565 millones de euros en ayudas. También los seguros han abonado más de 200 millones. Pero aún así, la reconstrucción marcha lenta. Apenas han entregado 139 de las 300 viviendas previstas.
Gracias, Luis. A la incertidumbre por la vivienda se le une también la económica. Claro, el principal motor de la isla, el plátano, quedó seriamente dañado. 220 hectáreas de plataneras quedaron sepultadas por la lava. Desde el sector reclaman ayudas. Sergio Cáceres, Asociación de Productores de Plátanos de Canarias.
Unas 600 familias que evidentemente se enfrentan a una situación muy compleja, han perdido su medio de vida, pero sí sabemos que técnicamente es viable volver a cultivar sobre la lava, pero sí se necesita avanzar de manera cierta y concreta en la seguridad jurídica del sistema de reordenación o de reasignación de superficies a los agricultores afectados.
La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha valorado las pérdidas en más de 100 millones de euros. A día de hoy, solo han recibido 13 millones y medio. Por todo esto, los afectados por el volcán se van a manifestar mañana en el municipio de Los Llanos de Ariande. Hoy las autoridades rinden homenaje a los científicos que trabajaron en ese lugar. Es un acto que está a punto de comenzar. Vamos a marcharnos en directo hasta Canarias. Allí está nuestro compañero Diego Moreno. Diego, ¿cómo está transcurriendo esta víspera del aniversario de la erupción?
Hoy ya se comienzan a celebrar varios actos para conmemorar ese aniversario del inicio de la erupción volcánica que se cumple mañana 19 de septiembre. A esta hora las administraciones públicas rinden homenaje a la comunidad científica que asesoró durante la erupción de La Palma. Un acto que cuenta con la presencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el presidente del Cabildo de La Palma, Marino Zapata, y los alcaldes de los municipios afectados. Mientras, los vecinos continúan reclamando más ayudas, 180 personas siguen viviendo en hoteles a la espera de una solución habitacional. Además, aún hay afectados viviendo de alquiler mientras esperan la entrega de las casas contenedor. Por eso, mañana a las 7:30 de la tarde, algunas plataformas de vecinos se manifestarán para reclamar ayudas específicas y que haya una partida financiera anual para los afectados por la erupción volcánica. Un año después, denuncian que no hay un plan para la reconstrucción del Valle de Aridane.
La quinta de las ocho hermanas lleva tiempo ardiendo en llamas, va arrasando historia, sueño y piel. Su lengua descarnada, caliente como la lava, busca el mar y la esperanza se ahoga en él.
Bueno, pues vaya desde aquí nuestro recuerdo a todas las personas que perdieron muchas cosas, que perdieron sus domicilios, sus casas y que perdieron muchos días de mucho sufrimiento, también de alguna alegría después, seguro que sí, al ver que algo quedaba en pie. Nuestro recuerdo para los vecinos de La Palma. Enseguida, las 3 de la tarde, a esa hora sigue la radio, a esa hora sigue Tiempo de Juego.